A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Hasta final de año, el Polo de Contenidos Digitales de Málaga acogerá una quincena de eventos relacionados con la tecnología, la empleabilidad y la formación. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrés García, enseguida vamos a conocer los detalles. Además nos acercaremos al Polo para conocer cómo van los preparativos del Halloween Horror Fest, que se celebra dentro de justo una semana, los días 29 y 30 de octubre. Hablaremos con uno de los ponentes que van a participar en este evento. Te hablo de Iñaki Lacosta, ganador de un Goya a los mejores efectos visuales por la película Eva. Y recibiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y al gamer de cabecera de este programa, Javier Carrión Chavo. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Uno de los principales cometidos de este programa es contarte lo que sucede alrededor del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Bueno, esta semana hemos sabido que hasta final de año el Polo acogerá una quincena de eventos relacionados con la tecnología y la empleabilidad, la formación. Destaca, no sé, pues foros, programas de emprendimiento sobre gaming y artes audiovisuales, y además van a contar con una participación de 2.000 personas de forma presencial. Qué bonito suena esto ya, ¿verdad? Poder decir de forma presencial, y 1.300 con asistencia virtual. Es una auténtica pasada. Y ojo, en 2021 este espacio municipal ubicado en el antiguo edificio de Tabacalera alcanzará el medio centenar de eventos y actividades desarrolladas, y todo esto con lo que ha caído, con el tema de la pandemia. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Bueno, cuando uno echa la vista atrás, decía yo, con todo lo que hemos pasado con el tema de la pandemia, ¿no? Con todas las restricciones, oye, medio centenar de eventos, se va a cerrar el 2021. Esto no es moco de pavo, para el Polo de Contenidos Digitales.
La verdad es que es una satisfacción. El trabajo que está realizando todo el equipo del Polo de Contenidos Digitales es impresionante. Y las ganas que tiene la gente, todos los poleños, como siempre les decimos, de hacer cosas. Yo esta mañana estaba por allí y está lleno ya a tope el Polo. O sea, en el momento que hemos quitado ya tantas restricciones y tanto contagio y todo este rollo que hemos vivido, pues la gente está muy, muy llena de energía para hacer de todo.
Porque claro, la pandemia nos ha ayudado a ponernos más a punto en el tema tecnológico, pero sin duda alguna nada podrá sustituir las relaciones sociales de persona a persona, y yo creo que de ahí es de donde salen las buenas ideas. A veces, no sé, sentado tomándote un refresco, tomándote una cervecita, charlando con el que tienes al lado, yo creo que surgen buenas ideas, y para ideas las que tiene el Polo de aquel final de año. Hablaba que vais a tocar prácticamente asuntos tan importantes, bueno, el tecnológico ya por descontado, pero relacionados con dos pilares, como son la formación y la empleabilidad, ¿no? Y aparte de esos foros.
Pues mira, como tú has dicho al comenzar, ya hay programadas más de 15 citas que se esperan de aquí a que termine el año. Si empezamos hablando de los foros tecnológicos, pues precisamente esta semana ha habido una webinar sobre cómo el software es catalizador de la innovación, donde han participado personas del Ministerio de Cultura y Deporte, han participado pues el propio director del Polo de Contenidos Digitales, han participado entendidos del tema de AMETIC, y bueno, son temas muy interesantes para compartir cómo todo esto está cambiando todo el sector. Luego también ayer, que hubo en el Hotel Vinci de Posada del Patio la jornada de Open Innovation, de retos en concreto para empresas consolidadas y también para startups, pues también se ha dado pues eso, participación para mostrar todos los programas y dar nuestra visión a las grandes compañías interesadas en los procesos de innovación abierta. Y de aquí a nada, porque a principio de noviembre empezaremos como otros años, ya es la séptima edición del 4K Summit. ¿Os acordáis que el año pasado lo hicimos también? Y bueno, pues es muy importante porque este año va a ser más grande en duración, del 15 al 19. Empezaremos con el día 15 con una primera jornada presencial, intentando fomentar el networking, que como tú bien dices, presencialmente es distinto. Y con la misma finalidad de siempre, de impulsar el desarrollo en España de la ultra alta definición. Y además vamos a presentar por primera vez un libro blanco sobre cómo está el estado de la ultra alta definición en España, lo cual también pues es muy interesante. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos al 20 de noviembre, que como cada año pues se va a celebrar el Día Mundial de la Realidad Virtual, donde la asociación Hello XR pues va a traernos todas las novedades en toda esta tecnología, aquellas personas y empresas más relacionadas con el tema y todos aquellos que estén interesados pues podrán también participar en estos procesos de innovación. Y ya en diciembre tendremos del 9 al 12 lo que es este año por primera vez en Málaga, que nos traemos la Mobile Week, que siempre se ha hecho en Barcelona o en ciudades de Cataluña, pues viene por primera vez a Málaga. Y ahí sí que queremos pues organizar muchos talleres de programación en videojuego o talleres de realidad virtual, charlas formativas de distintas tecnologías, de redes sociales, de comunicación, del uso de las nuevas tecnologías en redes de comunicación, exposiciones de los productos más innovadores. Y queremos además que sea en muy amplio área, ¿no? Que no sea solo en el Polo o en el Palacio de Ferias, sino que en todos los distritos intentemos que haya actividades. Estamos trabajando con los distritos para llevar actividades a todos ellos. Luego también vamos a aprovechar, sabéis que hace unas cuantas semanas se inauguró la sede de Globant, que es una gran empresa de programación e inteligencia artificial que también se ha venido allí al Polo, pues seguimos dando la bienvenida a grandes empresas al Polo, en este caso es Endesa, que se hace cargo del Endesa Flexibility Lab. Este es el laboratorio de realidad virtual y realidad aumentada, donde ellos se van a dedicar a lo que es el trabajo que ahora está siendo muy necesario en muchas empresas, que es tener tu modelo digital de tus instalaciones, ¿no? Lo que llaman los digital twins, ¿no? En este caso, pues es tener todo tu modelo digital de las redes eléctricas de alta tensión, de los centros de transformación, de las subestaciones, y trabajar con técnicas de machine learning, inteligencia artificial, de realidad virtual, trabajar todas aquellas necesidades que tienes como empresa, pues para hacer las cosas de otra manera, gracias a la tecnología, y esto pues puede ser también muy muy interesante para todos los jóvenes y todos los startuperos que estén allí queriendo desarrollar nuevos servicios, ¿no?
Bueno, decía yo que uno de los pilares es, sin duda alguna, el tema de los programas de emprendimiento, de formación, de empleo. Este día 21 hemos tenido pues una jornada de las ferias laborales, de PICE, del Programa Integral de Cualificación y Empleo. El 16 de noviembre habrá otra cita. Exacto. Está muy bien porque se pone en contacto, ¿no?, directo a los jóvenes y empresas, jóvenes de entre 16 y 29 años, que reúnen unos requisitos, como por ejemplo pertenecer al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y luego, en este área, precisamente, también se va a celebrar una jornada llamada Emprende Más por Talento, que sin duda alguna se suma, ¿no?, a todo lo que se está ofreciendo en el Polo de Contenidos Digitales, porque aquí el que no se forma es porque no quiere, Susana, porque prácticamente hay de todas
las... Bueno, la verdad, sí, de todas las temáticas. Nosotros consideramos desde el equipo de gobierno que es fundamental la formación de los jóvenes, de nuestros malagueños. Cuanto mejor estén formados y encima sean algo que les guste y que les motive, mejor van a desarrollar sus carreras profesionales, y encima lo vas a hacer en una temática que te guste, que te apasiona y que te va a hacer que el hecho de que tengas que dedicar muchas horas lo hagas con pasión y te permita desarrollar de verdad hacia un crecimiento pues sostenible toda tu carrera profesional. Y por eso seguimos con muchas actividades, vamos consiguiendo Fondo Social Europeo con los acuerdos que hemos firmado con Fundación Incide, con Fundación ONCE, con la EOI, y todas las semanas sacamos cursos nuevos. O sea, yo insistiría en que estén atentos a la página web, porque si hay algún curso que no ha salido todavía o hay algún curso que les gustaría hacer, cuando un curso tiene mucho éxito, Andrés, lo volvemos a hacer.
Claro.
Que lo demanden, que lo volvemos a hacer, porque lo que queremos es que no se quede nadie atrás, que nadie se quede sin esa formación. De hecho, ahora va a empezar, antes de que termine el año, empieza de nuevo el máster que tenemos coordinado con la UMA, el de creación de videojuegos, y el curso de especialización en FP también de desarrollo de videojuegos, que va con el Instituto de Campanillas, que presentamos también hace hace un par de semanas. Así que a formarse todo el mundo.
A mí, de todos los cursos que se desarrollan en el Polo de Contenido Digital, es la semana pasada hablamos de Gemelo Digital, un curso de Gemelo Digital, que es súper llamativo, es súper útil, van a hacer falta muchísimos profesionales en este sentido dentro de muy poquito, y la verdad es que me resultó realmente interesante. Todo aquel que esté interesado se puede pues asomar a la página web del Polo de Contenidos Digitales, como también se puede asomar para ver los eventos relacionados con los videojuegos, deportes electrónicos y artes audiovisuales. No vamos a entrar en detalle en este campo, Susana, porque me gustaría ahora preguntarte por un asunto que la verdad que yo no sé si los malagueños somos conscientes y estamos enterados de esto, pero es que Málaga está entre 8 ciudades que optan a la capitalidad, o sea, ser la capital de la innovación, y ahí estamos luchando, ¿no? O sea, que a lo mejor dentro de un tiempo, de poquito tiempo, nos enteramos de que Málaga es la capital europea de la innovación.
Bueno, ojalá. Os cuento que es un premio, un título que da la Comisión Europea en el área de innovación, ¿no? Se presentaron más de 50 ciudades y nosotros presentamos toda la documentación que nos pidieron. Tengo que decir que es fácil vender que Málaga es innovadora, porque cuando empiezas a recopilar todo el trabajo que Málaga se ha hecho en los últimos 30 años, pues desde que nace el parque tecnológico se atraen a tantísimas empresas, que ya son más de 600 empresas nacionales e internacionales, y representa el 20% del PIB de la ciudad, lo representa el Málaga Tech Park. Desde que se suman todas las carreras de ingeniería que hay en la Universidad de Málaga y todos los proyectos de innovación que ha ido trayendo el Ayuntamiento de Málaga a la ciudad en consorcio con las empresas más grandes de este país, pues todo eso bien compilado ha supuesto que estemos en esa selección de los 8 finales. La semana pasada tuvimos que hacer una defensa por videoconferencia delante de un tribunal, que eran 7 personas de la Comisión Europea. Y bueno, creo que la exposición quedó muy bien, lo hicimos de una manera muy innovadora, porque no hicimos una conexión de videoconferencia al uso, sino que aprovechando pues de nuevo las tecnologías y la innovación de todos los equipos del Polo Digital, pues montamos un programa de televisión, hicimos un programa de televisión con como si se estuviera viendo un telediario, donde detrás de los que estábamos dando el discurso, la explicación, pues se iban viendo los datos, las imágenes de los proyectos, los vídeos de cada una de las zonas. Y bueno, la verdad es que cada vez que uno de los miembros del tribunal nos preguntó, porque luego teníamos 35 minutos de preguntas concretas que ellos querían hacernos, cada uno de ellos felicitó por la presentación. Así que las cartas están echadas. Yo me imagino que aquí habrá otras variables que se nos escapan, ¿no? El lobby suele ser importante en estos concursos europeos. Pero os puedo asegurar que el equipo del Polo Contenidos Digitales del Área de Innovación de Málaga y de todas las áreas que han colaborado trabajaron a tope para hacer una presentación que quedó, pues, de lo mejorcito.
¿Y cuándo sabremos algo, Susana? ¿Hay alguna previsión?
Pues sí, nos han dicho que el 24-25 de noviembre, cuando son las reuniones de final de mes en la Comisión Europea, ahí saldrá ya lo que son los finalistas, los que hayan ganado. Hay 3 finalistas, uno que gana y 2 que se quedan de finalistas. Pero bueno, ya pase lo que pase, yo creo de verdad, y así se lo digo a mi equipo, que tienen que estar más que orgullosos de la cantidad de cosas que se hacen en Málaga y de todos los proyectos de innovación que desde aquí hacemos y enseñamos y compartimos con el resto del mundo, que es lo importante.
Bueno, pues ahí estamos, entre los 8 primeros, está la ciudad de Málaga. Hombre, sería una bonita guinda al pastel a este año 2021, pero bueno, hay otras 7 ciudades más que están también peleando por ser la capital de la innovación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana, ya sabes que este programa es tu casa. En cuanto tengamos más cositas que contar a los oyentes, te daremos un toquecillo y estaremos encantados, lógicamente, de que estés unos minutos con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Siempre lo siento que la coge en mi casa. Un abrazo muy grande.
La semana pasada ya hicimos un avance de un evento que se va a celebrar durante los días 29 y 30 de octubre, es decir, justo van a comenzar a celebrarse la semana que viene, dentro de 7 días, en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Me refiero a, recuerda, Pollo Wing o Polo Wing, como lo quieras decir, Horror Fest. Horror Fest, un concepto que no tiene nada que ver con ninguna celebración de Halloween que hayas conocido hasta ahora, y además te lo vamos a demostrar. Son 2 jornadas para disfrutar del terror con los 5 sentidos. Los encargados de la organización son sinónimo de calidad, EKT Producciones. Allí encontramos a nuestro filmmaker favorito, a Tony Morales. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido. Oye, que la semana pasada ya hicimos un pequeño avance, desvelamos muchas cosas de lo que va a suceder en el Polo, porque son 2 jornadas, y, oye, yo quiero incidir en algo. Todo el mundo que me habla de este Pollo Wing, o de este Polo Wing, cada uno que lo tome como más le guste...
Yo ya sé cómo se pronuncia.
¿Tú ya has desvelado el misterio?
Sí, ya he desvelado. Halloween, Polo Wing.
Polo.
Aunque se escriba Pollo Wing, es Polo Wing.
Polo Wing. Pero sí te voy a decir una cosa, Tony, da igual, porque aquello va a ser un pollo tremendo, ¿eh? Sobre todo dedicado al mundo del terror, que decía yo, oye, disfrutar con los 5 sentidos, porque la verdad que la experiencia inmersiva, para todos los que deseen acudir, que la entrada es libre, todo el que se quiera apuntar o pasar por allí puede hacerlo. Lo que hay que ver, vais a empezar temprano, os va la marcha, ¿eh? A las 10 de la mañana, el viernes ya comienza el lío.
Sí, allí ya tendremos el viernes a las 10 de la mañana, durante toda la mañana, y luego ya durante toda la tarde y el día siguiente todo continúa, el mismo proceso. Tenemos los juegos indie, los juegos de AAA, tenemos también los cortometrajes de realidad virtual, y nada, todo dentro del género fantástico y de terror. O sea, yo animo a todo el mundo a que vaya a probar, sobre todo los cortometrajes de realidad virtual, porque va de grado de 0, no, del 1 al 5, o sea, del 5... Yo garantizo que apenas nadie va a llegar.
Bueno, yo te digo una cosa. Lo comenta un compañero de reacción, a Pedro González, que le gustan mucho las películas de miedo. Además, muy difícil que una película de miedo le dé miedo, ¿no? Yo creo que ya está vacunado, ¿no? Contra todo esto. Y le digo, pues va a ir por subiendo de nivel. Y me ha dicho Tony Morales, de EKT, que el 5 es imposible de aguantar. Y lo tengo ahí picado, a ver si lo convenzo, se acerca, porque esto es de verdad para los amantes del género de terror. A ver si nos acercamos por allí la semana que viene y lo comprobamos. Oye, hay gente muy importante que va a dar ponencias, Iñaki Lacosta, que es un tío que ahora mismo trabaja con su propia empresa dentro del grupo Sequoia, y además vamos a hablar con él dentro de un ratito, de unos minutitos, que la verdad, para sentarse y tragarse de pe a pa toda la conferencia que dé, ¿no? Es uno de los grandes atractivos de estos 2 días.
Sí, yo creo que es lo máximo que tiene. Es que no sabría calificar. La admiración y el respeto que yo tengo a Iñaki, yo a Iñaki lo conozco desde hace ya muchísimos años, en un festival lo conocí, en la lista en China. Iñaki para mí es el mejor. Pues, no solo para mí, sino para todo el mundo. O sea, el grupo Sequoia lo ha fichado él, claro. A su productora, a este de Reality Lab. O sea, todo el proceso de postproducción, todo el diseño, todo pasa por Iñaki Lacosta.
Estamos hablando de un tipo
muy grande.
Bueno, que ha trabajado junto a Ridley Scott, que también ha ganado un Goya, y si no nos falla el teléfono, lo vamos a tener en unos minutitos. Para nosotros un placer. Además, por cierto, es un tío que se puede dedicar a la radio perfectamente porque tiene un vozarrón impresionante. Sí. Por cierto, que nadie se escame, que vea a Iñaki Lacosta y por otro lado vea a Ignacio Lacosta, son la misma persona. Lo que pasa es que, bueno...
Es la misma persona.
Exacto, sí. Lo que pasa es que Iñaki es como algo más cariñoso, ¿no? Bueno, enseguida, como decimos, vamos a hablar con él, pero con Tony también quiero hablar de la buena, porque claro, el sábado de 7 de la tarde a 8:30 hay una parte también muy importante. Decías tú, bueno, lo máximo. Yo, para mí, esto también es lo máximo de este Halloween Horror Fest, que es la visualización de esos, bueno, el festival, mejor dicho, de cortometrajes digitales de terror. Antes de entrar en materia, cuando hablamos de cortometrajes digitales, ¿a qué nos estamos refiriendo, Tony?
En formato digital, como se graba hoy en día.
Ah, o sea que no es nada del otro mundo, sino simplemente en un
formato... No.
Vale.
Están los de realidad virtual y los cortometrajes normales, cuando lo que la gente ve día a día en las redes sociales, en YouTube y todo.
Vale, pues aclarado eso, me han comentado que, por cierto, la participación ha sido tremenda, realmente excelente. Habéis recibido más de 100 trabajos, ¿no?
Sí, hemos recibido 115 cortos en un periodo muy corto, porque Polo Wing arrancamos fuerte ya a final de verano, pero sin ningún tipo de campaña, sin nada, sin que nadie nos conozca por tener una primera edición, sin nadie saber absolutamente nada de nosotros, hemos tenido una gran acogida de gente que ha apostado por nosotros y enviar sus trabajos. Son 115 trabajos maravillosos, pero solo hemos podido seleccionar 10.
10. Oye, por cierto, de todo el mundo, o sea, abierto internacionalmente, el tema de los trabajos.
Sí, hemos recibido de todo el mundo, mayoritariamente de España y de Estados Unidos.
Oye, por cierto,
hemos recibido.
¿En España cómo está la salud, el género de terror? ¿Bien?
Muy bien, ya lo comprobaréis. La mayoría son cortos españoles. Y ahí se ha colado dos cortos entre sobre esos dos cortos malagueños.
Ah, ¿dos malagueños?
Sí, tienen dos malagueños.
Oye, eso me dices entre los 10 seleccionados.
Eso, entre los 10 seleccionados. Iba a ser 3, pero a última hora se ha caído, porque es que el nivel es muy grande, muy alto este año.
Eso te iba a preguntar.
Espero que se mantenga el nivel durante todos los años, la vida del polo.
Bueno, y que vaya creciendo, ¿no?
Seguro
que es posible. Ahí nos marcamos esa línea y de ahí para arriba. Dices que el nivel es muy bueno. Oye, la temática de terror, yo creo que el que es consumidor del cine de terror, tú esto lo sabes mejor que yo, Tony, va buscando que le sorprendan, ¿no? Que le pongan delante una propuesta que digas, madre mía, cómo son capaces de coger... Porque, claro, el que ve mucho cine de terror es una persona completamente... Bueno, es dificultosa, ¿no?, a la hora de poder darle miedo, de poder generarle
sí,
terror.
Yo creo que el Halloween es distinto, porque... Si no te asusta con los videojuegos, si no te asusta con los videojuegos triple A, si no te asusta con la realidad virtual, si no te asusta con el concierto que va a dar Jesús Calderón, ya solo con la banda sonora de Halloween ya se te tienen que poner los pelos de punta. Si no te asusta con los cortometrajes normales, algo pasa con esta persona.
No te vayas al psicólogo, ¿no? A ver.
Claro.
Sí, porque lo dice un tipo que, o sea, que ha creado pues cortos de terror, ¿no? Y además dan mucho miedo, que es la cosa, ¿no? Que está hablando alguien que sabe del tema. Oye, con esos seleccionados, ¿qué va a pasar? ¿Se van a enfrentar entre ellos? ¿Hay premios de por medio? Cuéntame.
Sí, bueno, hay entre los 10 hay un jurado formado por Enrique García, Héctor Mede y Alejandro Ruiz, los tres malagueños. Va a seleccionar el mejor corto y luego la gente que asista, la gente del público va a elegir al mejor cortometraje. O sea, vamos a tener este primer año dos premios, mejor cortometraje y premio del público.
Ah, muy bien.
Ya el año que viene, conforme ya veamos las expectativas que se ha creado y cómo avanza todo, pues incorporaremos nuevos premios, pero en principio queremos empezar por algo seguro.
Bueno.
Y que sea sólido.
Sí, bueno, en el cine, ya Málaga suena muchísimo, se ha consolidado con el Festival de Cine de Málaga y estaría bien también, ¿no?, tener ese apartado, ¿no?, del cine de terror y que este sea el germen, ojalá se vaya consolidando para los próximos años. Hablando de premios, que me decías tú que además también hay un premio del público, yo creo que son 500 euros para el ganador.
Eso es, y 300 para el premio del público.
Que no está nada mal.
No está nada mal, porque he visto en muchísimos festivales y solo tenemos un diploma.
Un diploma y,
o sea,
y con suerte
vamos,
los canapés,
nosotros vamos,
¿no?,
con un trofeo diseñado por Kevin Álvarez, un diseñador de ONF Tenerife, pero afincado en Madrid. Un diseño exclusivo que está sacado a través de una de las impresiones 3D del Polo Digital.
Bueno,
es una pasada. Cuando veáis la foto cuando veáis el trofeo o una foto del ganador que lo subo, lo que sea, vais a decir, joder, ¿cómo se lo han currado a esta gente?
Bueno, y lo mejor de todo esto que nos está contando Tony es que, bueno, es gratuito, se puede uno acercar si es amante
todo gratis.
Que se puede acercar si es amante del género de terror, ahí al Polo de Contenidos Digitales, al antiguo edificio de Tabacalera, donde está el Museo del Automóvil, el Museo Ruso de San Petersburgo, pues allí tiene también ese polo de contenidos digitales donde pasan cosas maravillosas. Y el viernes que viene, que era justo una semana, pues a partir de las 10, apúntate, porque la verdad es que vas a entrar allí a las 10 de la mañana, vas a salir por la tarde, noche y el sábado, repite seguro. Si quieres más información, entra en la página web del Polo Digital, que la tienes ahí, la pones en Google, Polo Digital Málaga, y enseguida te sale y puedes cotillear un poquito. Pues Tony Morales, filmmaker, está ahí en esa productora NKT que organiza ese Halloween Horror Fest de 2021, que no va a ser la única edición. Pues Tony, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo.
A ti, Andrés, y nada, espero verte por allí el viernes.
Lo intentaremos.
Si no vas, ya no te cojo más el teléfono.
Te voy a decir una cosa, Tony. Yo soy, y perdón, que me perdonen los oyentes por la presión, yo soy muy cagueta con las películas de miedo.
Allí tendremos bebida y refresco para todo el mundo, y te toman uno conmigo fuera, pero por lo menos... Acércate
a saludar,
hombre.
A mí, y una ambulancia en la puerta, por si acaso. Tengo que
también, salir. También.
Pues, Tony, un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente.
Como hemos anunciado, uno de los ponentes en el Halloween Horror Fest es Iñaki Lacosta. Es un profesional en efectos visuales y postproducción que cuenta con una exitosa y dilatada trayectoria. Lacosta ganó un Goya en 2012 a los mejores efectos visuales por la película Eva. Está detrás, ojo, de la primera serie que se incluye dentro de un videojuego y además ha trabajado junto a gente tan importante como el director Ridley Scott. Ya nos está oyendo. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Vamos a aclarar un poquito el concepto. Cuando hablamos de postproducción, ¿de qué estamos hablando?
Sí, bueno, la postproducción es un nombre muy amplio, ¿no? Que engloba el proceso desde que se termina la fotografía principal de una película hasta que se envía para exhibir, ¿no? Yo me encargo de una parte de esa postproducción, ya que la postproducción puede englobar pues de los efectos de sonido o las doblaciones o el doblaje de las voces de los actores, eso sería también parte de la postproducción, o sacar el color de la película, por ejemplo. Yo me encargo de los efectos visuales, concretamente de la película.
Es decir, cuando se termina lo que es el rodaje puro y duro, ahí entráis vosotros.
Sí, bueno, eso era antes, ¿no? Ahora estamos entrando antes de que se empiece a rodar la película con los nuevos sistemas que hay de virtual production, que es un poco unas técnicas que se llevan años, pero se dieron a conocer con la serie Mandalorian, sí, de Star Wars, en la que los actores están delante de una pantalla gigante de LED, que esa pantalla está reconstruyendo pues un espacio imposible o un efecto digital que normalmente hacemos después de haber rodado la película, pues en virtual production en estos nuevos tiempos lo tenemos que hacer antes y colocarla en el día que se hace la fotografía de esa secuencia, ¿no? En una pantalla LED. Es de eso de lo que... una de las cosas importantes que voy a hablar en mi ponencia.
Enseguida te voy a preguntar por ello. Supongo que cuanto menos se note vuestro trabajo, o mejor dicho, cuanto más natural sean vuestros trabajos, mejor, ¿no, Iñaki?
En algunos casos sí, y en otros no. Es decir, sí que es verdad que un efecto que no se debería de ver y se ve, pues es un efecto que muchas veces te saca más de la película, ¿no? Que ayudar a continuar la narrativa de la misma. Pero en otros casos no, o sea, en casos, no sé, pues las películas de los Avengers, los efectos precisamente no pasan desapercibidos, ¿no? Y es parte del proceso, esa muestra de los efectos es parte de la narrativa de la película. O en películas como, no sé, como Transformers, ese tipo de cine, ¿no? Uh-huh. En la que los efectos es una parte importante y sí que se deben de ver, ¿no? Uh-huh. En otros casos, evidentemente no. En los casos en los que trasladamos pues alguna película o alguna serie a una época diferente a la actual, pues los efectos deben de pasar desapercibidos, deben de ayudar a colocar la historia en su momento histórico, ¿no? No deben de hay que intentar que sean transparentes. Es que tampoco es la palabra transparente, o sea que...
naturales, ¿no?
Que no se noten que son unos efectos, pero sí que deben de estar, porque,
claro,
no sé, cuando en series, por ejemplo, en Galerías Velvet, ¿no? Que hice en su día hace tiempo... esa serie, diseñé los efectos y fue un antes y un después, ¿no? En las series en España, lo que se podía hacer y hasta dónde se podían arriesgar los productores para producir una serie de los años 20 con exteriores naturales que fueran totalmente digitales. La
bueno,
que
pues por ese aspecto te doy la enhorabuena, porque he tenido oportunidad de ver varios capítulos de esa serie y efectivamente queda muy natural todo, y alguna se pregunta, oye, ¿cómo se consigue todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionabas otras películas que las gran protagonistas son los efectos visuales. Ahí el público es muy crítico, es decir, ¿juzgan a una película de ciencia ficción precisamente o de catástrofes naturales precisamente por la calidad de los efectos visuales?
Sí, sí, en algunos casos sí. O sea, a mí ese tipo de cine personalmente no me gusta mucho, pero sí, hay gente que valora, que pone en valor los efectos visuales por encima de la narrativa de la película. Yo soy más clásico en ese aspecto, pero sí, por supuesto. Luego hay otras películas que tienen una narrativa impresionante y unos efectos impresionantes y todo funciona muy bien, ¿no? Hay otras que no, hay otras que pues que tienen unos efectos espectaculares y la narrativa o la película es mala, simplemente. Y ya está. Entonces, pues bueno, pues cuando dices que lo mejor de la película han sido los efectos y tal, pues a lo mejor no está muy bien, ¿no?
No está bien. Totalmente, totalmente. Oye, nos contaba hace unos minutitos Tony Morales, el organizador del Halloween Horror Fest, te vendía como el plato fuerte de los dos días. Te ha puesto por las nubes, como referente. Y ¿de qué vas a hablar precisamente el viernes que viene en ese espacio, Iñaki?
Sí, bueno, voy a explicar un poco cuál es el papel del supervisor de los efectos visuales. Nosotros estamos, digamos, below the line, ¿no?, que dicen los americanos. Estamos por debajo de la línea de créditos principal en general, aunque algunos supervisores sí que hemos conseguido saltar esa línea. Pero bueno, voy a hablar de nuestro trabajo en la sombra y nuestro trabajo en la aportación de la historia de la película en sí mismo, puesto que se nos ve como una parte muy técnica de postproducción, cuando en realidad nosotros empezamos en versiones, en tres o cuatro versiones de guión previas al rodaje. Es decir, entramos en las producciones en un momento muy, muy, muy temprano, muchas veces incluso antes que el director de fotografía. Y ayudamos a guionistas y ayudamos a director, y luego cuando se incorpora dirección de fotografía ayudamos a dirección de fotografía a seguir una línea que permita eso que decías tú antes, que los efectos visuales no se noten y que aporten verdaderamente a la narrativa de la película, no la entorpezcan o produzcan que te salgas de la historia porque no estén bien planificados, que no es una responsabilidad última de postproducción. En realidad es un proceso que tiene que empezar antes de hacer la propia fotografía, ¿no? Porque muchas decisiones no es que estén bien hechos o mal hechos los efectos, sino cómo se han planteado esos planos a la hora de hacerlos, pues que era imposible que quedaran bien esos efectos tal y como se plantearon las secuencias.
Bueno, pues vas a tener mucho éxito porque aquí en el Polo de Contenidos Digitales hay mucha gente interesada en este mundo. Hay que apuntar, comienza a las 5 de la tarde la conferencia de Iñaki Lacosta en el patio de eventos del Polo de Contenidos Digitales, justo dentro de una semana. O sea que la semana que viene hasta ahora Iñaki estará pues ofreciendo esa conferencia totalmente gratis. Además, tienes la oportunidad de disfrutarla sin pagar ningún precio, porque puedes acceder al Polo de Contenidos Digitales. Pues Iñaki Lacosta, gran profesional, aquel que quiera buscar algo sobre él, lo tiene fácil. También lo puede buscar por Ignacio Lacosta, que es una curiosidad que hablábamos él y yo fuera de micro, que dice, bueno, mi nombre real es Ignacio Lacosta, pero más cercanos me llaman Iñaki. Yo por eso ya me he tomado la libertad de llamarle directamente Iñaki Lacosta. Pues Iñaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Aquellos que van buscando, cosas que no son suyas, es decir, los amigos de lo ajeno, pero que utilizan el canal digital, el correo electrónico, las aplicaciones maliciosas, Esta gente no descansa nunca, te lo puedo asegurar. Y además ahí están RQR porque sigue picando gente, lógicamente. Pero hoy vamos a intentar hacer de detectives para, por ejemplo, cuando nos llega un correo electrónico sospechoso, saber si es fiable o no es fiable. Pero bueno, no lo voy a explicar yo, lo va a explicar nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, letrado. Otro repunte, gracias. ¿No? Estamos viviendo otro repunte con correcto. El tema de los correos electrónicos que no buscan nada bueno.
Nada bueno. Tenemos un repunte de correos electrónicos suplantando de nuevo y algunos que están muy bien hechos. Y siempre hay alguien que me dice, oye, Iván, ¿cómo podría ir más allá y saber qué correo 100% es auténtico y qué correo 100% es falso?
O sea, que están mejorando incluso en la ortografía a la hora de mandar los correos, ¿no, Iván?
Y hay algunos que visualmente se acercan mucho al original.
Sí, porque es que, perdóname, Iván, porque es que algunas veces hay que mirarlo una y otra vez, porque es que ves el logotipo de la empresa, ves la firma, ves claro. Todo. O sea, igual, calcado, alguna diferencia lógicamente, calcado, pero que cada vez se perfeccionan más.
Bueno, y hay muchos, cuando tú te comunicas y normalmente ya a nivel de empresa, para pago de factura, que yo no es la primera vez que tengo un cliente que ha pagado una factura donde no debería y el dinero ha volado. Entonces, este tipo de correos siempre está bien identificar cuáles son los auténticos de los que no. Y para eso yo he creado la formación de detective de email falso.
¡Oh, qué maravilla! Porque no tengo la música del inspector Gacho de la Pantera Rosa, si no te lo pongo.
Fíjate, en realidad, para eso solo hay que saber quién envía y quién recibe el correo,
¿sí?
Si ha pasado, por qué servidores de correo intermedio ha pasado, el cliente que se ha utilizado, el cliente de correo para enviarlo y la fecha de envío y recepción. Y eso está en la cabecera. Y alguien dirá, muy bien, Iván, ¿en la cabecera de quién?
Claro, sí, porque los que no estamos muy duchos en ese tipo de temas, no, si nos ponemos se pueden averiguar muchas cosas, pero claro, cabecera, cuando dices la cabecera, ¿a qué te refieres?
Claro, para la cabecera, los correos todos tienen como un membrete, ¿no? Como si esto fuera un sobre y el membrete de lo que va dentro. Nosotros siempre nos quedamos con lo que va dentro y no solemos mirar el membrete. Uh-huh. Porque para mirar el membrete hay que hacer dos o tres pasos dependiendo del correo que tú estás utilizando. Uh-huh. Imaginaros, por ejemplo, si utilizamos Outlook, pues hay que ir al archivo. Dentro del archivo hay una opción que pone información.
Sí.
Después te pone propiedades y ya sí te pone encabezados de internet, pero hay que hacer esos tres pasos. Primero, archivos, información, propiedades, encabezados de internet.
¿Y para que te salga archivos, dónde hay que pinchar?
En el Outlook, arriba a la izquierda, en la primera opción te salen archivos.
Vale.
Vale, si lo que tiene un Apple es más fácil, porque si lo que tiene Apple es visualización, mensaje y ya le da todas las cabeceras.
Vale, estamos hablando en la barra de herramientas que aparece arriba como cualquier otro programa, ¿no? Donde le damos para, por ejemplo, un Word, guardar como, tal, ahí es donde... Exacto, vale.
Entonces, archivo, información, propiedad, encabezado. En el Mac, visualización, mensaje, todas las cabeceras. Vale. Y en Gmail es todavía más sencillo, porque en Gmail abre el correo y arriba sabemos que tenemos los tres puntitos de las opciones, ¿verdad? Y en esos tres puntitos hay una opción que dice mostrar original y uno le da ahí. Claro, cuando uno abre la cabecera, la primera vez que uno abre la cabecera, eso es un cuadradito lleno de texto, estilo Matrix.
Sí.
Que uno dice, aquí estará la información. Si yo no digo que no, Iván, pero que no se entiende.
El código de Hammurabi se queda...
Efectivamente. La primera vez que yo lo vi, dije, si tú dices que yo lo que he dicho está ahí, me lo creo, porque yo soy de creerme las cosas, pero que yo no lo veo.
Claro.
Y entonces me dijeron, mira, pues hay un traductor. Dije, como los de Google para los idiomas, dicen, pues igualito, pero para esto.
Ah.
Y también es de Google, que se llama Message Header o Mensaje Geado, que es como el analizador de los encabezados.
Uh-huh.
Uno simplemente tiene que copiar lo que le ha salido ahí y pegarlo aquí y ya te traduce. Y ya te sale automáticamente lo que nosotros queremos ver. Ya sí está en español, ya lo entendemos.
Sí, sí.
Simplemente hay que copiar,
o sea,
pegar.
Mensaje de mensaje en inglés con doble S y con G, mensaje, Header. Exacto,
sí.
Header. Header.
Correcto,
todo junto.
Simplemente copiar y pegar.
Vale.
Cuando yo hago eso, ya me sale la traducción. Y ahora me dice, oye, Iván, vale, ya entiendo lo que pone, pero ¿cómo sé si está bien o no?
Ajá.
Por ejemplo, Iván, sé que pone tiempo de entrega y al lado pone un tiempo. ¿Cómo sé si ese tiempo de entrega significa que el email es correcto o no? Pues si es un tiempo de entrega de segundos, el email es auténtico. Si es un tiempo de entrega de hora, el email es falso.
Yeah.
Eso para empezar. Fíjate que hay cosas más sencillas. Entonces, si yo me voy a mi correo y veo que el tiempo de entrega han sido segundos, pues aparentemente ya estamos dando un correo que es correcto. Si veo que pone horas, que es lo que suele pasar, pues ya sabemos que el correo es falso.
O sea, que no. Ese tiempo de entrega decimos desde que le da la persona que te ha mandado el correo enviar hasta que te entra el correo.
Efectivamente, uh-huh. eso es lo que identifica ahí. Entonces, un tiempo de espera de segundos es normal, un tiempo de espera de horas significa que eso se ha mandado a mucha gente y ha pasado por muchos otros sitios.
Sí.
A continuación te aparece el front, es decir, quién te lo está mandando. Sí. Y ahí ya canta todo,
claro.
Porque si a ti te aparece como que te lo está mandando la COPE, pero tú ahora entras aquí al front y lo que aparece aquí es algo indescifrable, un correo j3hr@ no sé qué, pues ya sabemos que es falso. Fíjate qué sencillo. Y además ya no solo que sepamos que es falso, sino que podremos denunciar quién está mandando, desde qué cuenta se está mandando esos correos falsos. Pues claro, tú puedes decir el correo falso, ya, pero ¿desde qué cuenta se manda? Tú dices, pues no lo sé, porque la que me sale a mí es la que parece que es de verdad. Pues aquí está la de mentira.
Y ya lo hemos pillado.
Y ya lo tenemos, sí, pero todavía nos faltaría la prueba del algodón, que cuando uno manda un email pasa por lo que llamamos servidor intermedio, que son los que verifican que el correo es auténtico. Entonces, yo no tengo por qué entender qué significa SPF, ni DKM, ni demás, pero lo que sí tengo que ver es que esté en verde y en los tres ponga paz, es decir, correcto. Si en alguno de ellos me lo pone file o me lo pone en rojo, ya sé que la prueba del algodón ya no falla. El tiempo era mucho, la persona no me coincidía con el que me lo ha mandado y en alguno de los tres servidores intermedios me lo pone en rojo, pues ya sé que es blanco y en botella, detective el email analizado, aquí que nadie pague esa factura, que no vemos el dinero. Fíjate, cosa más sencilla.
Qué bien montado.
Es verdad que la primera vez, dices tú, ¿dónde está esto, Iván?
Claro, sí.
Pero una vez que la ha hecho una vez, el resto lo hace en segundo. Cuando tiene una duda en segundo, y está muy chulo decirle al compañero de al lado, mira, para empezar ese correo viene desde tal país, ha tardado en llegarte tanto tiempo, viene de una cuenta de correo que está notificada con una cuenta de spam, que es esta, no la que tú ves, y además no es seguro porque los servidores me están diciendo que el correo es nocivo, bórralo.
Claro, hay gente que nos esté oyendo y diga, bueno, a mí, tú sabes, yo recibo correos electrónicos de 4 o 5 personas o del entorno de la empresa, pero cuidado que también dentro del entorno de la empresa esta gente se refina mucho, te copian o intentan sustituir pues un poco la dirección, ¿no?, corporativa de esa empresa. Incluso
sí, también el dominio.
Y el dominio, simplemente, o sea, fíjate,
claro,
¿no?,
en vez de ser .es, pues le ponen .mx, que sí, es el dominio de México, porque tú no puedes tener registrados todos los dominios del mundo.
Claro.
Y ahora crean una cuenta igual que la tuya normal, andres@cope.es, pues ahora es andres@cope.mx.
Claro.
Pero como yo no suelo mirar en qué terminan los dominios, y como además yo anteriormente he cruzado algún email con Andrés, con lo cual tengo la firma de correo de COPE, pues parece que es COPE quien está mandando ese correo, bueno, y Andrés, y bueno, no es verdad.
Vamos a recordar rápidamente, nos llega el correo, abrimos el correo, nos vamos, por ejemplo, en caso de Outlook, arriba,
archivo,
archivo,
información, propiedades, encabezados de Internet.
Y ahí lo traducimos.
Esa es la ruta, que no se agobie ninguno de nuestros oyentes, porque puede encontrar la ruta en cualquier sitio en Internet. Eso es súper sencillo. Oye, ruta para ver encabezados del email de Yahoo, ruta para ver encabezados del email de Hotmail, ruta para ver encabezados del email de Gmail, y lo van a tener en tres pasos. Lo importante no es que sepan llegar a la ruta, sino que sepan interpretarlo. Y
exacto,
para eso es donde se van a tener que ir a la extensión esta que hemos dicho, de Message Header de Google, y lo van a copiar y pegar y ya van a tener la información que nosotros les hemos explicado.
Bueno,
y así
pues,
es como hay que traducirlo.
Pues un poquito más, un pasito más que damos en el día de hoy para aquel que tenga inquietud y quiera librarse de este tipo de correos. Ahí está la recomendación que nos hace nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Pues Iván, que tengas un buen fin de semana. Volvemos a hablar la próxima semana, si Dios quiere. Y eso, que disfrutes.
Un abrazo grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Llega el momento de hablar de videojuegos y noticias relacionadas con ellos y con las consolas. Para ello, saludo al gamer de cabecera de este programa, don Javier Carrión Chaborz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Oye, esto es una notición, sobre todo para los amantes de la saga, creo que tú te incluyes en ella, y es que World of War llega por fin a PC, ya era hora, digo yo.
Ya era hora. God of War, para quien no lo conozca, una de las sagas legendarias de PlayStation, que lleva desde PlayStation 2 en la consola, con las primeras ediciones, luego estuvo en PlayStation 3 y luego en PlayStation 4. PlayStation 5 saldrá un nuevo juego en los próximos meses. Y lo que han anunciado esta semana es que el God of War de PlayStation 4 llega a PC remasterizado, no remasterizado, pero sí con un salto de calidad de gráfico a 4K, unas resoluciones y unos gráficos al nivel de los PC más potentes del mercado, y se une a los pues juegos que han ido de exclusivos de PlayStation que han llegado a PC durante los últimos 6-8 meses. Uh-huh. Estamos viendo cómo la tendencia va cambiando. Antes Sony no sacaba ningún juego de PC y ahora pues los empieza a sacar, sus franquicias más potentes empieza a sacarlos con más regularidad.
Bueno, pues ahí está, una buena noticia, porque se va a poder disfrutar muchísimo, sin duda alguna, en PC. Oye, Ibai y Piqué, esto lo he visto yo también en redes sociales, van a presentar su equipo con un fiestón en un estadio. Yo sé que el José María Martín Carpena se ha ofrecido, por ejemplo.
No, la noticia es esa, es que Ibai ha dicho, vamos a presentar nuestro equipo en un estadio, pues no sabemos cuál, ¿dónde queréis que lo hagamos? Y yo creo que todos los estadios de España, o prácticamente todos los estadios de España, han escrito un tuit a Ibai, oye, cuenta con mi estadio, cuenta con el estadio de mi ciudad, concejale, alcalde, vamos, te das cuenta, y es un ejemplo de lo que mueve Ibai ahora mismo. Ya no es un fenómeno del gaming, sino que es un fenómeno social dentro del país.
Si ya cuidara un poquito más su vocabulario también en las redes sociales y no dijera tantas palabrotas, sería también bueno, porque es un referente para millones de chavales.
Pero lanza mensajes muy positivos, sí, para los chavales, y el último que lanzó, y muy cortito, es que él dijo que lo que él está ocurriendo, que él es un afortunado entre millones, que la gente lo tiene que hacer es estudiar, trabajar, porque la gente que quiera ser influencer, youtuber, streamer, que eso es muy, muy complicado, que eso es prácticamente imposible, y que lo que tienen que hacer es buscarse un futuro. O sea, sí, que sí, lanza mensajes positivos.
Pero hay maneras de lanzarlo y maneras. Yo creo que las palabrotas las podía omitir, por lo menos 9 de 8 de cada 10. Pero bueno, allá cada uno con lo que hace, lo digo por eso, porque es espejo un montón de chavales, pero que sin duda que es un auténtico fenómeno, Ibai, al que he tenido la suerte de entrevistar personalmente. Un tío fantástico, y la verdad es que bueno, para ahí queda, para el currículum. Oye, no sé, a ver, estoy mirando, nos queda ya muy poquito tiempo, no podemos destacar más cositas. No está nada mal, ya seguro que hay muchos pendientes de esa primera noticia. La saga God of War llega por fin a PC para poder disfrutarla. Pues don Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, ese es su nick, es nuestro gamer de cabecera, y para volver a oírlo la semana que viene a esta misma hora. Javi, buen fin de semana.
Andrés, un abrazo.
Y hasta aquí hemos llegado, que no ha sido poco. Ahora te quedas con la información nacional e internacional. Justo después, programación regional hecha desde aquí, desde COPE Málaga, para toda Andalucía. Primero va de Cultura con Carmen Cerván, y luego Pedro González y Mónica García se ponen al frente de Destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz y disfruta del fin de semana. Never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move the dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Whoa-oh, whoa-oh. Always knew. My diamonds leave with you. Gonna hear my
never gonna move in dark ways, baby, you're so cruel. My diamonds leave with you, material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I'll